Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación.
Oremos, amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor Dios de gloria, venimos ante tu santa y divina presencia en este día, una vez más, Padre, cantando estas palabras que se dijeron tantos años atrás, gloria a Dios en lo alto. Venimos ante tu presencia hoy día y glorificamos tu santo y bendito nombre, dándote las gracias por tu gracia y misericordia, dándote las gracias por tu infinito amor, y dándote las gracias por tu perdón a través de la sangre del Cordero. Te damos gracias por la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Y en este día, reunidos aquí como iglesia, Padre, venimos para adorarte en espíritu y verdad, escuchar tu palabra, oír tu mensaje, conocerte mejor, porque tú te revelas, Señor, a través de tu palabra. Pedimos en este día tu bendición sobre cada persona que ha venido, sobre cada hogar o individuo que está aquí. Señor, que los bendigas a ellos y sus familias. Y oramos, Padre, que hables a nuestros corazones en el día de hoy, a medida que abrimos tu santa palabra, para que tu Señor nos hables a través de ella. Alabamos y bendecimos tu nombre, y te damos gracias por este tiempo de Navidad, que una vez más festejamos el gran evento de tu venida a esta tierra, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Gracias, pueden tomar asiento. Les voy a pedir hoy que, por favor, abran sus Biblias en el Evangelio de Juan. Capítulo 8, primero. Vamos a ver en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículo 12. Donde dice la palabra de Dios. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Una vez más, capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, si me hacen el favor, vamos al capítulo 12 del Evangelio de Juan. Y vamos al versículo 44. Juan 12, 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. A medida que se acerca este tiempo navideño, una vez más, vamos a hablar hoy día sobre el Señor Jesucristo, la verdadera luz de la Navidad. De muchas maneras, vivimos en un mundo oscuro, y esto se ve en individuos, personas, esta oscuridad, se ve en hogares, se ve en los trabajos, se ve en el gobierno, se ve en las relaciones internacionales y aún, tristemente, dentro de muchas iglesias. Estas tinieblas o esta oscuridad causada por el pecado se manifiesta en la manera que vivimos, lo que hacemos y aún en lo que pensamos. El hombre anda a tientas por su ignorancia de Dios, sin muchas veces saber lo que hace, por qué lo hace o a dónde va. Esto me recuerda el incidente del apóstol Pablo cuando estaba en Éfeso, que tuvo una revuelta con los plateros, porque debido a la predicación del evangelio, el negocio de ellos comenzó a irse a pique. ¿Por qué? Porque ya no vendían estatuas. Interesante cuando uno le toca el bolsillo a una persona, cómo reacciona. Y comenzaron, se reunieron en el anfiteatro en Éfeso, que todavía está ahí. Y cuando yo lo vi eso me quedé así. Y dije, este hombre era valiente, compadre, este pequeño apóstol, porque la palabra Pablo en griego, Pavlos, significa hombrecito. Cómo el Señor humilla a sus siervos, ¿verdad? Pararse adentro de ese tremendo teatro, anfiteatro, lleno de gente gritando, ¡grande es Diana de los Efesios! Yo no sé a quién te estaban tratando de convencer, al apóstol Pablo, a ellos mismos. Y dice la palabra de Dios ahí en el libro de los Hechos, que muchos de ellos estaban ahí gritando y no sabían por qué. Y es lo mismo que pasa hoy, gente grita en la calle y la mayoría no sabe ni por qué están ahí. Lo están ahí porque otro les dijo. ¿Por qué? Porque este mundo hoy anda a tientas, así, como un ciego. ¿Por qué? Porque no tienen la luz. ¿Por qué? Porque no conocen al Señor. ¿Y por qué no conocen al Señor? Por la dureza de sus corazones. Y no solamente eso, pero las tinieblas existen en nosotros también cuando a veces nuestras circunstancias parecen desesperantes. ¿Algunos de ustedes han pasado por circunstancias desesperantes? Si no han pasado por circunstancias desesperantes, o nunca nacieron y no existen, o nunca fueron salvos. Porque yo sé que desde el día que acepté a Cristo como mi Salvador, fue peor que nunca, porque Satanás comienza a atacarte. Mientras antes te dejaba tranquilo y te usaba, ahora comienza a atacarte. La oscuridad, esta oscuridad, no es solo externa, sino interna. Está dentro nuestro. ¿Y como resultado de qué? De nuestro pecado. Tratamos de hacer nuestra propia luz por un tiempo, pero no dura. La luz que nosotros tratamos de hacer es como cuando uno prende una vela. La vela se prende y queda prendida mientras el filtro y la cera duran. Cuando eso se acaba, se apaga. Yo sé porque yo prendo velas en la casa. No para, sino por el aroma, para mantener el ambiente limpio, porque a mí me gusta la limpieza. ¿No es cierto? En inglés dicen que la limpieza está cerca de la piedad. No puedo aguantar cristianos sucios. Hay suficiente jabón en este país para poder mantenerse limpio. ¿Sí? Ahora, no les voy a decir cuántas veces a la semana tienen que bañarse o cuán a menudo, eso es de ustedes, pero yo creo que la limpieza es importante y también tener buen aliento en la boca, porque eso ofende. Y si somos embajadores de Cristo, no queremos dar una mala impresión a los impíos, ¿verdad? Y ni siquiera a otros creyentes. Pero el punto aquí es que tratamos muchas veces de hacer nuestra propia luz, pero esa luz no dura. Como el mundo festeja la Navidad, es un espectáculo hueco de luces artificiales, de adornos artificiales y del mercantilismo que enmascara la verdadera oscuridad en el corazón del hombre. las Navidades se han convertido en una excusa para vender y enriquecerse los comerciantes. No estoy en contra de los regalos, por favor, no crean que yo estoy en contra de regalos. Pueden hacerme todo lo que quieran. Pero ese no es el punto de la Navidad. ¿Eh? No es entrar a los negocios en Black Friday y Cyber Monday y qué sé yo qué, que actúan como salvajes. Yo ni loco voy a los negocios en esos días. No me acuerdo, no me olvido hace unos par de años atrás que abrió uno de los negocios y la arremetida fue tan grande que se mató una persona en la estampida. ¿Eso es Navidad? Todo este mundo está atrapado dentro de esta enorme cueva oscura. Es fácil quedar atrapado en este frenesí y en esta pretensión de esta fiesta, olvidando lo que es la verdadera Navidad, la cual comienza no con luces en una vidriera o un árbol, comienza en nuestras tinieblas. Ahí es donde la Navidad comienza. Comienza en nuestras tinieblas, en las que estamos nosotros atrapados y nos sentimos muchas veces perdidos. La verdadera Navidad no es lo que el mundo pinta, sino nuestra realización de cuán desesperadamente perdidos estamos o estábamos y necesitamos ser salvos. ¿Por qué existe la Navidad? La Navidad existe porque el mundo estaba en tinieblas. ¿Desde cuándo? Desde Adán y Eva. Cuando entró el pecado, entraron las tinieblas. Y la única luz, rayo de luz y esperanza que hay es siempre la luz que el Señor envía. ¿Eh? Ahora vamos a ver aquí hoy el advenimiento de Cristo. Estamos festejando el advenimiento de Cristo, la llegada del Señor Jesucristo a la tierra. Una noche oscura, 2000 años atrás, más o menos, Cristo nació en una pequeña aldea de Judea en cumplimiento de las muchas profecías dadas a Israel siglos antes sobre su venida. Qué interesante, el otro día leí algo que alguien puso en Facebook que dice, lo interesante de esto es que millones de personas están festejando el nacimiento de un judío, de un hombre en Judea, 2000 años atrás. Pero hay quienes niegan que había judíos en la tierra antes de 1948. Los judíos están ahí desde los tiempos de Abraham, 4000 años atrás. ¿Eh? El Señor Jesucristo nació en Belén de Judea, la ciudad de David, si lo podemos llamar ciudad, en ese tiempo era una aldea. Nació en cumplimiento de las profecías que el Señor había hecho a través de sus profetas, a través de los siglos. Ese fue su cumplimiento. ¿Eh? La noche era oscura, pero una aura brillosa de esperanza brilló dentro del mundo. El profeta Isaías, que es llamado por muchos el rey de los profetas, nos dice en su libro, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, la luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9:2, cosa que fue escrita 750 años antes de Cristo nacer. Y el Señor Jesucristo dice en Juan 8:12, como leímos recién esta mañana, yo soy la luz del mundo. A mí me encanta el Evangelio de Juan. ¿Cuántos de ustedes han leído el Evangelio de Juan? ¿Lo han leído? Levanten las manos. Si no lo han leído, no son salvos. Porque la persona salva tiene hambre y sed por la palabra de Dios, ¿sí o no? Y a mí me encanta el Evangelio de Juan porque la frase yo soy aparece una y otra vez. Así que si tú estás leyendo el Evangelio de Juan y tú no subrayas tu Biblia porque no te gusta marcarla o la lees por el teléfono, ten un cuadernito al lado tuyo y apunta la referencia cada vez que dice yo soy. El Señor le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y el cumplimiento de ese yo soy está en el Evangelio de Juan, yo soy. Y en este caso, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección, yo soy el pan de la vida, yo soy el agua de la vida eterna, yo soy, yo soy, yo soy. Como diría alguien, ¿cuál es la parte que no entienden? El verdadero significado de la Navidad es como esta luz nos libera de nuestra oscuridad. Como dijo Simeón, ¿se acuerdan de la historia cuando María y José, después del nacimiento del Señor Jesucristo, vinieron un día al templo? Y porque la gente no lee la Biblia, dicen cosas que no son. Ellos no trajeron al Señor Jesucristo al templo para que lo circuncidaran, porque ya lo habían circuncidado. Los bebés eran circuncidados en Israel al octavo día, y todavía sigue así. Cuando lo trajeron al templo fue para ellos ofrecer el sacrificio para la purificación de María, de acuerdo al Levítico. Y la purificación de la mujer después de dar a luz era 60 días. Antes de esos 60 días no podía ir a la iglesia, en ese caso el templo. Y cuando María y José entran, era para, de acuerdo a la ley de Moisés, ofrecer los dos palominos, porque eran pobres, para su propia purificación, para poder estar otra vez en comunión con Dios, después de su inmundicia, por decirlo así. Ahora ya era un ritual que hacían para la purificación. Y ahí fue cuando trajeron al Señor Jesucristo al templo. Y cuando entraron en el templo, la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 2, que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, le dice a Simeón, ahí está el Mesías. Simeón, un anciano que esperaba la consolación de Israel por años y años y años y años, guiado por el Espíritu Santo, se levanta y va y lo toma en sus brazos, al bebé. Y dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Revelación implica ¿qué? Luz. ¿Eh? No dice la Biblia en Isaías 42 que Él es la luz de los gentiles, el Mesías. ¿Eh? Y a pesar que por un tiempo hoy nosotros todavía debemos vivir en este mundo oscuro, la Navidad es la celebración que nuestra luz, Jesucristo, nos trajo guiándonos a través de la vida a medida que aguardamos nuestra liberación final, como Pablo nos dice en Romanos 8, si quieren abrir ahí un segundo, Romanos capítulo 8. El Señor nos salvó, pero todavía no somos salvos por completo. Nuestra alma es salva, nuestro espíritu es salvo, pero nuestro cuerpo todavía no es salvo. Porque si nuestro cuerpo fuera salvo, no nos enfermaríamos, no envejeceríamos, no tendríamos dolores y achaques, no estaríamos limitados, y algunos de ustedes que están envejeciendo saben que eso es verdad, ya el cuerpo no da como antes, ¿eh? Me duele esto, me duele aquello, me duele lo otro, necesitan un ajuste. Si fuéramos salvos, nuestros cuerpos, digo, fuera salvo, no tendríamos esos problemas. Y más que nada, si los cuerpos fueran salvos, no moriríamos. ¿Eh? Así que somos salvos 2/3. Falta 1/3. Lo cual va a ocurrir el día que el Señor vuelva. Por esa razón, el apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 8, Dice en el versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hoy día toda la creación, junto con nosotros, somos esclavos, ¿de qué? De estas tinieblas, de los resultados del pecado. Y a pesar que el Señor nos ha salvado, todavía hay efectos. Porque nos enfermamos, porque envejecemos, porque morimos y porque muchas veces hacemos cosas mal. Pero un día dice, seremos liberados, libertados a la gloriosa libertad de los hijos de Dios y con nosotros también junto toda la creación. Dice versículo 22 de Romanos 8, dice, porque sabemos que toda la creación, ¿cuánta de la creación? Toda la creación gime a una. Cuando algo o alguien gime, ¿eso es señal de qué? Dolor. Dolor. La creación entera está en dolor. El mundo está en dolor. El universo está en dolor por causa del pecado. Y a una dice, está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Y de qué está hablando aquí? Cuando el Señor regrese, la glorificación nuestra, cuando el Señor nos salve por completo, cuerpo, alma y espíritu. Así que la Navidad comienza con la realización de nuestra propia oscuridad. Y la celebración de la luz de Jesús iluminando esa oscuridad y nos alienta que un día seremos todos liberados a la luz de su presencia. ¿Y qué podemos decir a eso? Amén. Digamos pues, gracias Señor por tu salvación. Así que vemos el advenimiento de Cristo. Segundo, vemos que Cristo es la luz verdadera. Por tanto, en la realidad de vivir en este mundo tenebroso, en su confusión, soledad, desaliento, dolor, sufrimiento, desilusión, impotencia y demás. Recordemos que Jesús vino como hombre, pues no quería que nadie permaneciera en tinieblas. Por eso es que Jesús vino al mundo. ¿Debido a las qué? Tinieblas. ¿Causadas por qué? El pecado. ¿Y el mundo festeja eso? Abran conmigo en el Evangelio según San Juan otra vez, capítulo 1. Este es uno de mis capítulos favoritos, el primer capítulo de Juan. En el versículo 4, y sabiendo esto ahora, estos versículos echan mucha más luz. Versículo 4 dice, en él, o sea en Jesús, en el Hijo, en el Verbo, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Cuándo es que tenemos luz? Cuando tenemos ¿qué? Vida. ¿Y cuándo tenemos la vida? Cuando aceptamos al Señor Jesucristo. Antes de aceptar a Cristo no hay vida. Y cuando no hay vida hay muerte. Y cuando hay muerte hay tinieblas. En Él estaba la vida. Y no significa que dejó de estar, sino que cuando Él vino, estaba la vida, o la vida vino con Él. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Y no es verdad eso aún hoy día que las tinieblas no prevalecen cuando la luz entra? Si tú entras en una habitación completamente oscura, no se ve nada, y prendes aunque sea un fósforo, ¿qué pasa con las tinieblas? Retroceden. La tiniebla nunca avanza en contra de la luz, sino la luz en contra de las tinieblas. Y sí, yo sé que hay momentos en los cuales parece que las tinieblas prevalecieran, espiritualmente hablando, pero sabemos que eso es solamente temporal, porque cuando el Señor vuelva, todo eso va a desaparecer. Y noten el capítulo 1, versículo 9 ahora, en el mismo Evangelio de Juan, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El Señor Jesucristo vino a este mundo y todo hombre que abre sus ojos, abre su corazón, abre sus oídos al Señor Jesús, recibe esa luz. Por eso otra vez repito lo que leímos anteriormente en el versículo 46 del capítulo 12 del Evangelio de Juan, donde dice, yo la luz. ¿Quién está hablando ahí? Señor Jesús. ¿Y qué dice? Yo la luz. He venido al mundo para que todo aquel que en mí cree o que cree en mí no permanezca en tinieblas. Saben que los que están en tinieblas están ahí porque quieren estarlo. Porque todo aquel que viene a Cristo, las tinieblas desaparecen. A cambio de las tinieblas nos ofrece luz. ¿Cómo? En forma de una relación personal con Él. Noten que dije una relación personal con Él, no una religión. La religión no te acerca a Dios, te aleja de Dios. Porque te da una serie de fórmulas y mandamientos de hombres que son tropiezo. El otro día alguien me mandó, una hermana que era miembro de esta iglesia, ahora vive en otro estado porque se descarrió. Puso algo en Messenger, la foto del Papa delante de una estatua de la Virgen María. Y dice, 8 años de seminario, tanto estudio de doctorados y teología, y terminan hablando con un yeso. ¿Y no es verdad eso? Ustedes ven lo que hace, tú puedes tener toda la educación que tú quieras, pero cuando hay tinieblas espirituales, no razonas. ¿Qué hombre o mujer, qué persona, en su sentido cabal, puede creer que un yeso o una foto me puede hablar o me va a escuchar? ¿Por qué Él nos ofrece una relación personal con Él? Solo cuando aceptas a Cristo tienes una relación personal con Él. Y solo cuando tienes una relación personal con Él, estás en la luz, no en las tinieblas. ¿Por qué Él hizo eso? Para que podamos conocer la paz y el gozo. ¿Cuántos de ustedes, cuando aceptaron a Cristo, se dieron cuenta que tenían paz? Porque si tú eres cristiano, eres creyente, tiene que haber habido un cambio en tu vida. No puedes seguir siendo, porque la Biblia dice que si un hombre o mujer está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado y aquí son todas hechas nuevas. No dice, siguen siendo las mismas. Si tú eres un creyente, tiene que haber habido un cambio radical en tu vida de adentro para afuera. Y eso no te lo produce una religión, eso te lo produce una persona que se llama Jesucristo y nadie más. Así que vemos aquí que Él nos dio eso para que podamos conocer paz y gozo. Antes de nuestro nuevo nacimiento no tenemos relación con el Señor. Él lo hizo eso para que tuviéramos relación con el Señor. ¿Por qué me puedo yo comunicar con ustedes? Yo no soy latino, no soy hispano, pero ¿por qué me puedo comunicar con ustedes? Porque hablo el idioma. Porque conozco la cultura, porque yo me crié en esta cultura. Y si yo no les recuerdo que soy griego, ustedes se olvidan de eso. Por eso podemos comunicarnos. De la misma manera, ¿cómo nos vamos a comunicar con Dios si no tenemos el Espíritu de Dios adentro nuestro? Y el Espíritu de Dios lo tenemos cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. No antes, no importa en qué religión naciste. Así que vemos que nos dio eso para que podamos conocer paz y gozo y vivir una vida que glorifica su nombre admirable, cosa que podemos hacer solo una vez que tenemos su luz viviendo en nosotros, Solo entonces podemos brillar como luces en medio de un mundo necesitado y dolente. El Señor Jesucristo, cuando predicó el famoso Sermón del Monte, las bienaventuranzas, después de que terminó con las bienaventuranzas, ¿qué le dice a la gente? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es nuestro deber y responsabilidad como creyentes dejar que nuestra luz brille delante de los hombres, delante de todos aquellos que nos rodean. El Señor no necesita agentes secretos. El Señor necesita que sus hijos manifiesten lo que son. ¿Para qué? Para que otros también puedan venir a sus pies. Otra persona ve que tú eres como eres porque eres un creyente, va a querer ser lo mismo. Estaba leyendo en uno de los devocionales, La Buena Semilla, que dos hombres en Colombia, uno era arquitecto y el otro era misionero. Y el arquitecto le molestaba el evangelio, no quería saber nada. Y eran amigos. Y el misionero lo invita un día, dice, vamos a ir adentro de la jungla a visitar a la gente ahí, los creyentes. Y lo acompañó, y a través de jornadas largas adentro de la jungla, a pie, llegaron a una aldea, y la gente humilde, la gente pobre, los recibieron en la choza, en la casa, y se sentaron ahí, y comieron una comida bien humilde, y durmieron ahí de noche en el piso, como quien dice. Y después de ahí salieron en la mañana y fueron a otra aldea y la misma situación. Y poco a poco este arquitecto, que no creía, le impactó ver el trato que esta gente humilde les daba. Cómo los recibían con tanto amor y tanto cariño en toda su pobreza. Y poco a poco, cuando terminaron la jornada, toda la ronda de lugares donde tenían que visitar, se sentaron en un lugar de la selva y de la jungla a hablar el uno con el otro, ¿qué impresión te dio esto? ¿Qué te pareció este viaje? Y el arquitecto, para hacerles el cuento corto, terminó convirtiéndose. ¿Y cómo se convirtió? ¿Por qué? Porque vio el efecto del evangelio en las personas que profesaban ser creyentes. Por eso cuando tú dices que eres creyente, cuídate cómo te comportas. Porque el Señor quiere que tu luz brille en el mundo, como dice el apóstol Pablo en Efesios, que tenemos que brillar como luceros en medio de esta generación tenebrosa y perversa en la cual vivimos. Porque quizás tú eres la única Biblia que alguien va a leer. Por eso el Señor nos habla muy severamente con el tener cuidado de no poner tropiezo delante de los demás. Así que vemos aquí, la pregunta que yo tengo es, ¿has experimentado alguna vez la luz del Señor, esa luz penetrante en las tinieblas? Si es así, ¿cómo ha iluminado tu vida el conocer a Jesús? Piénsalo. ¿Cómo ha iluminado mi vida la luz del Señor? Y si no has experimentado esa luz, ese rayo penetrante, necesitas venir a Él ahora mismo. No mañana, mañana es la filosofía del diablo. Hoy, dice el Señor, hoy es el día de salvación, hoy es la hora señalada. Mañana no tiene garantía. Y ayer no lo puedes hacer porque ya pasó. Solo hoy. Así que vemos, Cristo es la luz verdadera y Cristo es la luz verdadera que vino al mundo. Jesús, la luz verdadera que alumbra desde el cielo, es la más brillante de todas las luces del universo y da vida a todos los que vienen a Él. Estaba leyendo un librito que me enviaron de la asociación de la cual vienen el devocional que repartimos, The Days of Praise, que se llama es el Instituto de la Creación en Dallas, Texas, y me mandaron un librito sobre los eclipses. Y me enteré que vamos a tener un eclipse el 8 de abril de este año que viene. Y nos habla de, y habla ese librito de los eclipses, que es un eclipse solar, que es un eclipse lunar. ¿Cómo se debe observar? El lunar no hay problema, pero el solar no se puede observar con el ojo, así nomás, o ni siquiera con espejuelos de sol. Hay que tomar medidas de precaución porque te puede quemar la retina de los ojos y quedarte ciego. ¿Eh? Y eso va a ser un eclipse total. El eclipse solar es cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra. Y el eclipse lunar es cuando la tierra está entre el sol y la luna. Y cómo eso afecta las cosas alrededor nuestro. Y describe no solo los eclipses, nos habla de los planetas, las estrellas, los asteroides, los cometas, el sol, la luna, todas esas cosas. Y cómo se mantiene el balance del universo debido a la distancia de un cuerpo celestial con el otro. Es una perfección. Y nos habla cuántas veces cabe la Tierra dentro del Sol. ¿A qué distancia estamos del Sol? ¿A qué distancia está la estrella más grande y brillosa del universo, que es miles de veces más grande que el Sol? Está como a 3-4 trillones de años de luz. Nos habla que cuántas galaxias hay en el cielo, que ni siquiera los astrónomos saben cuántas galaxias hay en el cielo. Hay millones y billones de galaxias en el cielo. Así que cuando ustedes escuchen a la NASA decir que están explorando el espacio, muéranse de risa, porque no están explorando nada. Es como decir, sí, yo visité la ciudad de Nueva York y fueron de aquí a ahí. El universo es enorme. Y sin embargo, el Señor Jesucristo es más brilloso, su luz es más brillante que la estrella más brillante del universo. Y alumbra a todo y a todos, y da vida a todos los que vienen. Abramos una vez más en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y vamos al versículo 9 una vez más. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿A cuántos hombres alumbra? Todos. El que no es alumbrado es porque no quiere. Venía a este mundo. Y esta es la parte triste. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cualquiera puede ser un hijo de Dios? Sí. ¿Cuál es el requisito? Recibirlo. Poner tu confianza en Él, reconocer quién Él es y lo que hizo, y aceptarlo. Apropiarte de eso, en otras palabras. Porque hay mucha gente que sabe que eso es verdad, pero no se apropian. Están convencidos, pero no convertidos. Puesto que Él, el Señor Jesucristo, es la luz del mundo, la luz de su vida perfecta y amorosa brilla como el único rayo verdadero de esperanza para todo el que añora salir de las tinieblas. A través de su cruz y tumba vacía, Jesús nos da la bienvenida para que creamos en Él y recibamos perdón para ser los amados hijos de Dios y comenzar una nueva vida en su amor. Estaba hablando con una hermana del primer servicio esta mañana, después que terminó, y está pasando por ciertos problemas. Y le dije, ¿sabes qué? Cuando todas las cosas van bien, no crecemos. Estamos en las mismas. Ahí, estancados. Pero cuando pasamos por adversidades, pasamos por pruebas, dificultades, ahí es donde crecemos. Ahí es donde el Señor dice, tu fe más preciosa que el oro o la plata que perecen. Es purificada. ¿A través de qué? Del fuego. ¿Cómo se purifica el oro y la plata? Fuego. Hay que derretirlos. Yo lo sé porque mi padre era fundidor. No de oro, pero de bronce y de aluminio y de acero, hierro. Y yo lo ayudaba en la fundición que tenía él ahí en Buenos Aires. Todos los sábados iba ahí a ayudar a romper carbón con el martillo, para poder poner carbón dentro del horno, para poner el crisol con los metales, para derretir los metales. Y después sacar ese líquido y echarlo dentro de los moldes y hacer las piezas que tenía que hacer. Un trabajo sucio y duro. ¿Sí? Y yo tenía que romper carbón, cortar las piezas que salían. ¿Y cómo se purifica? Cada tanto mi padre iba, abría el horno y se veía dentro del crisol el bronce derretido, líquido, rojo. Y él hacía así con una espátula que tenía una manija bien larga, porque no se puede acercar uno al horno mucho, y hacía así en la parte de arriba y le sacaba toda la escoria como la nata de la leche. ¿Vieron la nata de la leche? Sube, ¿verdad? Sacaba la escoria así y la echaba a un lado. Y sacaba así y la echaba a un lado. Y cuanto más se derretía el metal, más escoria sacaba. Y más mi padre la sacaba y la ponía a un lado. ¿Y qué hacía con esa escoria? Se la vendía a los gitanos. Los gitanos compraban la escoria y ellos después la volvían a fundir y sacaban todo el metal que quedaba dentro de la escoria. ¿Eh? Y el oro, que es mucho más blando que esos metales que mi padre fundía, también por el oro, a través del fuego, se purifica el oro. Por eso el apóstol Pedro usa esa ilustración para dejarnos saber que nuestra fe es como el oro, que a través del fuego es que se purifica. Por eso cuando la gente dice, bueno, si hay un Dios en el cielo, ¿por qué estoy pasando por todo esto? Es porque hay un Dios en el cielo que está pasando por todo esto. Porque es un Padre amoroso y te está purificando tu vida. Y si el metal pudiera hablar, ¿qué diría? ¡Auch! Y me dice esta hermana, dice hoy, bueno, dice, yo debo de ser un diamante muy especial para el Señor. Le dije, claro que sí. Claro que sí, porque la Biblia dice que somos las piedras preciosas en su corona. Libro de Malaquías. Así que cuando, por eso dice que considerémonos de sumo gozo cuando pasamos por diversas pruebas, dice Santiago capítulo 1, versículo 2. Cuando pasas por pruebas, gózate. Gozosos en la tribulación, dice el apóstol Pablo. Y si hay una persona que sufrió tribulación, fue el apóstol Pablo. Si quieren saber cuánta tribulación el pobre sufrió, lean 2 de Corintios capítulos 12, 11 y 12. Y van a ver lo que pasó el apóstol Pablo. Y ustedes van a ver que tú y yo no pasamos por nada comparado con Pablo. ¿Y cuál fue el mejor cristiano que jamás vivió? Pablo. Después de todo, ¿no lo escogió el Señor para escribir 14 de los libros del Nuevo Testamento? ¿Quién es el gran teólogo del Nuevo Testamento? El apóstol Pablo. Ese pequeño hombre, ciego, casi, que no veía bien. ¿Se lo pueden imaginar al apóstol Pablo? Encorvado, viejito, judío, nariz aguileña. Ojos que no podía ver bien, débil, qué potencia. Y lo que sufrió, y lo que aguantó, hasta que finalmente Nerón le cortó la cabeza. Y siempre triunfante. Qué vergüenza deberíamos darnos a nosotros de quejarnos en los Estados Unidos de Norteamérica. Acá, aunque vayas a la cárcel, tenés televisión y aire acondicionado y colchón. No allá, no en el Imperio Romano. ¡Qué tragedia! Pero ¿quién era el cristiano más espiritual y más victorioso? El apóstol Pablo. Porque su gozo no dependía de las circunstancias, porque dice, en cualquier situación que me encuentre, he aprendido a estar satisfecho. Filipenses 4:11. ¿Y dónde estaba cuando él escribió eso? Justamente en la cárcel. Su gloria no era las circunstancias, sino todo su gozo dependía de una persona que se llama Jesucristo. Así que vemos que él es la luz del mundo, la luz de su vida perfecta y amorosa brilla. Brilla como el único rayo verdadero de esperanza para todo el que añora salir de las tinieblas. Y como dije antes, a través de su cruz y de su tumba vacía, Jesús nos da la bienvenida para que creamos en Él y recibamos perdón para ser los amados hijos de Dios y comenzar una nueva vida en su amor. Por eso hay tanta gente en esta tierra que tristemente rechazan a Cristo. ¿Y qué pasa después? Terminan cometiendo suicidio, terminan en derrotas, problemas. Usted vio la vida de muchos de los artistas y cantantes del mundo, y la gente los admira. No hay nada que admirar, son una derrota, una derrota. Cristo es la luz verdadera que vino al mundo, y por último vemos que Cristo también es la luz guiadora. La fuente de la luz verdadera es Dios nuestro Creador y Salvador. El primer día de su maravillosa creación habló las majestuosas y solemnes palabras, sea la luz. Lo primero que nos dice, ¿no es cierto? Y fue la luz. Lo primero que Dios creó a través de su palabra, porque cuando dice creó los cielos y la tierra, en el principio, no nos dice que Él habló y se hizo. Pero lo primero, cada vez que, cuando Dios por primera vez habla en la Biblia, es justo ahí, en Génesis 1:5. Y dijo Dios, sea la que luz. ¿Y qué se hizo? La luz. Y vio la luz Dios que era buena. Vio Dios que la luz era buena. Versículo 4. ¿Qué expresa la luz? La luz expresa el gran amor de Dios por nosotros. Su luz nos apunta a Jesús, quien es la luz del mundo. ¿Ustedes ven todos estos adornos que tenemos aquí, navideños? ¿Se ven lindos, sí o no? ¿Sí o no? A mí me encantan los adornos navideños. Me encanta un arbolito de Navidad o un arbolote. ¿Pero saben por qué podemos ver todos los colores? Por la luz. Si no tuviéramos la luz, todo se ve negro. Y lo mismo pasa ahí afuera. Gracias al Señor, la luz del sol nos permite ver los colores de la naturaleza. Si no hubiera sol, inclusive, miren, hagan un pequeño experimento. Salgan de noche, cuando no está el sol y está nublado como está hoy. Y no se ve, de noche no se ve como se ve durante el día, ¿verdad? Y miren cómo se ve. Los colores no se ven mucho. Van a ver uno que otro color si hay una luz de la calle. Pero si no hay nada, muchos de ustedes que nacieron quizás en un lugar, en un campo, en algún lugar así, donde de noche no había luz, ¿no es cierto? Salían afuera, ¿qué se veía? Nada, nada. Los colores los vemos por la luz. Y por eso, gracias al Señor. Cuando hace 3 meses atrás me hice la operación de los ojos, dije, ay Señor, caminando por el parque, gracias por la luz, porque la tomamos por regalada. ¿Saben cómo me sentía después de la operación de los dos ojos? Como que nací de nuevo. Uno aprecia eso, aprecia ese detalle. Todo se veía más celeste, todo se veía más verde. ¿Por qué? Porque ahora tenía los lentes claros. Dios vio la luz que era buena. La luz expresa el gran amor de Dios por nosotros. Su luz nos apunta a Jesús, quien es la luz del mundo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Nadie más ha dicho eso. Quien nos guía desde las tinieblas del pecado a la luz maravillosa de su presencia. Andando en su luz, hallamos el camino a una vida que glorifica al Hijo de Dios. Otra vez, el profeta Isaías, hablando del milenio, en el futuro, nos dice en Isaías capítulo 30 y el versículo 21, nos dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. En otras palabras, mantente en el camino. Este es el camino, andad por él. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Así que este es el camino, andad por él. ¿Eh? Jesús es el regalo más brillante del mundo. El Señor Jesucristo no es un regalo, es el regalo. El Señor Jesucristo no es un camino, es el camino. El Señor Jesucristo no es un salvador, es el salvador. Él no es un Dios, Él es, si me disculpan, el Dios. Porque así lo dice en el griego. En el griego no podés decir nada definitivo si no pones el artículo definido. Él, la, los. Es como yo decir hoy día, Gardenia es la mujer de Pablo. Es una mujer, pero es la mujer de Pablo, definido. Cuando el apóstol Pablo dice bendito sea Dios, en el griego dice bendito sea el Dios, ese Dios, no otro. Así que el Señor Jesucristo no es un salvador, es el salvador. No es una luz, Él es la luz. No es un camino, es el camino. No es un pan, es el pan de vida. No es un agua, es el agua de la vida. No es un regalo, es el regalo. Ahora, ¿en qué situación necesitas que la luz de Cristo ilumine? ¿Cuándo te ha guiado su luz? Yo sé, a través de mi vida, yo no soy una persona, ¿cómo se dice?, mística. A mí, uno más uno es dos. Pero muchas veces he sentido, me he dado cuenta, no sentir de sentimiento, sino que me he dado cuenta que haciendo algo, yendo por este camino, el Señor, ¡blum!, me cierra la puerta y me hace ir por otro lado. Yo no sé si has experimentado eso en tu vida, pero el Señor nos guía. Abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. ¿Eh? ¿Cuándo te ha guiado su luz? Muchos cristianos viven al azar. Hacen decisiones sin consultar, primeramente al Señor y su palabra, sin pedir un consejo. No, hacen las cosas la locada. Y después se meten en un lío y gritan. ¿Por qué Dios me... ¿Quién te dijo que fueras por ahí? Cuando tú tomas una decisión importante en tu vida, ¿lo haces de acuerdo al consejo de la palabra de Dios o estás haciendo cosas como a ti te ocurren? No sé si yo les dije esta historia muchos años atrás. Una mujer vino, todavía estamos en la otra iglesia, sí que eso fue antes del diluvio, y viene y me dice, me voy a vivir a Boston. Era un miércoles por la noche, después del servicio. Me voy a vivir a Boston. Ah, ¿te vas a vivir a Boston? Oh, ¿y encontraste una iglesia en Boston? No, pero la voy a encontrar cuando llegue. Le dije, las cosas no se hacen así. Primeramente, encuentra un lugar, no el empleo, no la vivienda, la iglesia. Porque eso tiene que ser prioridad en tu vida. No, pero el Señor me va a guiar como quiera. Le dije, bueno, mira lo que yo voy a hacer. Yo voy a orar esta noche que cuando regreses a tu casa te asalten en la calle. Ay, pastor, ¿cómo te va a decir? El domingo vine a la iglesia y se vino al humo. Pastor, ¿qué me hizo? ¿Qué te hice? Yo no hice nada. Me asaltaron el miércoles por la noche con una escopeta. Llegando a mi casa, vivía en Broadway, la 153. Le dijo, ¿en serio? No me digas. Gloria al Señor. ¿Por qué lo hice? porque para vengarme de ella, no. Es importante que cuando tú haces una decisión, la hagas para la gloria de Dios, no para tu conveniencia. Porque hay camino que parece al hombre correcto, pero su fin es camino de muerte. Así que asegúrate primero de orar. Ah, no. Y si se fue, volvió, porque después seguía viniendo a esta iglesia. Y yo tendría que haber orado que se fuera y se quedara, porque me dio tanto dolor de cabeza. Gente así, le da dolor de cabeza a uno. Y después un día ya se fue. Lo lindo es que ella venía y me acechaba, quería que me casara con ella. Y yo le dije un día, mira, hazme un favor, vete a tomar un paseo, camino bien largo en un muelle bien corto. Pero el Señor quiere que yo me case con usted. Bueno, pero el Señor no quiere que me case contigo. Si el Señor quiere que me case contigo, me lo va a decir a mí primero, no a ti. Y yo no respeto mujeres que persigan a los hombres, así que quédate en el molde. Me encontró a la persona correcta para decirle eso. Esa fue la segunda mujer que me hizo eso en mi pastorado. Y a las dos las saqué zumbando. Había otra que me vino un día y me dice, el Señor, me vino y me dio una carta. Y abro la carta, eran 20 hojas. Y era viuda, acababa de morir el esposo de diabetes porque no quería ir al médico. Y ella, era de ese tipo pentecostal, y me llama por teléfono y dice, el Señor me dijo que me casara con usted. Yo no sé qué, estas mujeres, no sé qué comen, habichuelas tarde en la noche. Yo le dije, bueno, pero el Señor no me dijo que me casara contigo. Ella era mayor que yo, como 12 años, mayor que yo. Y empujó y empujó y embromó la paciencia hasta que un día le dije, mira, ven acá, ponte ahí. Si tú fueras la única, la última mujer en este mundo, no me caso contigo. Mi madre se ve más joven que tú, así que vete. Porque yo soy como la ardilla, no me acorralen. Hasta tuve que llamar a mi pastor y a la esposa de él y decirle, por favor, ¿me pueden ayudar con esta cuestión aquí? Y la sentaron para hablarle. ¿Y escuchó? No, siguió. Y tenía una hija, y ponía a la hija que me llamara a mi casa para preguntarme cómo estoy, qué sé yo. ¿Y quiere hablar con mi mamá? No, boom. Y siguió, y siguió, y siguió, hasta que un día desistió. Porque si yo me quiero casar, yo voy a buscar. No venga a mí con esa cuestión. Y me acuerdo que estaba Virgilio acá con la otra. Era un sábado. Y ella entró por un lugar de ahí en la oficina y yo salí por el otro. Y le digo a Virgilio, Virgilio, atájala, me voy. Somos locos. Yo me voy a meter con una cualquiera ahí para dañar mi ministerio. Me perdonan, pero yo estoy casado con el Señor Jesucristo. Yo decidí quedarme así. Un año a la vez, mientras era joven, le daba al Señor mi vida. Señor, te sirvo este año. Si es tu voluntad, me mandarás a la persona correcta. No me la mandó, ¿saben qué? Él quiere que me quede así. Y ahora a esta altura del partido, too late. Usted dice, pastor, ¿el matrimonio es malo? No, el matrimonio fue creado por Dios y es bueno, pero no es para todos. Y el Señor lo dice, es en Mateo, capítulo 19. Algunos nacieron así, otros se han hecho así, y otros han permanecido así para el reino de Dios. Y cada uno tiene que respetar el llamado de otro. Esto no es one size fits all. ¿Qué? No es una remera, un polo shirt, que un solo size es para todos. No. Cada persona tiene un don diferente. Porque estábamos hablando con los muchachos antes aquí, con los diáconos, antes de empezar el servicio. Acabo de leer un libro de hace un par de meses atrás de Chuck Swindoll, el comentario primera de Pedro. Y una de las cosas que dice ahí, cada uno tenemos un don diferente. Y cuando en ciertas iglesias se le obliga a una persona a hacer lo que esta persona quiere, por lo general el líder, daña. Y ese daño muchas veces no se repone. Imagínense que yo venga a ustedes hoy día y diga: Pablo, tenés que enseñar la próxima clase de griego. Y lo obligo a este pobre hombre. Y si no lo hace, tenemos un encontronazo de todo el tamaño. ¿Y cómo va a quedar este pobre hombre? Dañado. Porque le estoy haciéndose sentir incómodo, lo estoy obligando a hacer algo que él no puede hacer. Porque ese no es su don. Y yo sé que eso me pasó a mí. Y nosotros no podemos todos hacer lo que hacen otros. Cada uno tiene un don diferente. Ahora, lo importante de esta, en todo esto es que tenemos que andar en el camino del Señor Jesucristo y andar de acuerdo a su voluntad, no la voluntad de otro. Tú como creyente, ¿has sido guiado por el Señor? ¿En qué situación necesitas que la luz de Cristo te ilumine? ¿Hay alguna decisión importante que necesitas hacer en tu vida y no sabes por qué camino agarrar? Busca consejo. La Biblia dice: el sabio busca, oye consejo. El necio, no. Hace lo que le da la gana y pasa y bunca dentro del pozo. Yo pido consejo cada vez que necesito hacer una decisión importante. ¿No es cierto, Iván? Yo he pedido consejo de ustedes. Sí. Y ustedes son lo suficientemente jóvenes para ser hijos míos. Como dijo Sócrates, se los dije esto una vez, Sócrates dijo esto: la gente sabia aprende de todo y de todos. La gente promedio aprende por sus propias experiencias. Y los idiotas tienen todas las respuestas. ¿Se han encontrado ustedes alguna vez a un sabelotodo? Es un idiota. Por eso Sócrates dijo: yo solo sé que no sé nada. Y era el padre de la filosofía. Yo solo sé que no sé nada. Y el apóstol Pablo lo dijo también, ¿sabían eso ustedes? El apóstol Pablo también tenía una cultura helenista, una cultura griega. ¿Qué dijo? Si hay alguno entre vosotros que cree conocer o saber algo, todavía no sabe nada como debería saberlo. Así que Sócrates no estaba muy lejos, ¿no? Nunca tengan la actitud de que yo lo sé todo, porque eso solamente, ¿saben lo que eso demuestra? Tu inseguridad. No es nada humillante decir no sé. Yo me acuerdo cuando yo recién me convertí, y siempre lo doy este ejemplo porque me quedó grabado esto aquí. En ese tiempo la iglesia, la otra donde yo me convertí, nos reuníamos en un sótano, ahí en la 192 y Wadsworth. Entrábamos por la acera, 5 o 6 escalones, adentro de ese sótano estaba la iglesia. Éramos 15 gatos locos, como quien dice. Y un día el pastor de la iglesia invitó a Charles Ryrie a hablar. ¿Cuántos de ustedes saben quién es Charles Ryrie o quién era? Dos personas aquí. Charles Ryrie era no solo profesor, pero director del Instituto Teológico del Seminario Teológico de Dallas, famoso en todo el país. Escribió libros, inclusive hay una Biblia de estudio Ryrie. Era un escolástico en griego increíble, tremendo maestro. Y lo invitó a él a hablar y predicó en la iglesia, éramos pocos. Y yo me acuerdo que yo recién estaba convertido. Y levanté la mano y le pregunté: Dr. Ryrie, en Primera de Samuel, cuando Saúl invoca, va donde la hechicera de Endor e invoca a Samuel, y viene y se aparece Samuel, ¿es Samuel o era un demonio? ¿Y saben lo que me contestó el Dr. Ryrie? Me miró así tranquilo, porque era un hombre así tranquilo. Me mira y me dice: I don't know. Y esa era la mejor respuesta que pudo haberme dado. Porque me enseñó una lección muy grande. Me enseñó que este hombre que sabía tanto, no lo sabía todo. Me enseñó humildad. Y cuando mucha gente a veces viene a través de los años a preguntarme, pastor, ¿qué significa esto? No sé, vamos a averiguarlo. Por eso el apóstol Pablo dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Yo no sé ninguna otra cosa, dice, sino Jesús y él crucificado. Y tú que conoces al Señor Jesucristo, ¿lo pondrás en el centro de tu Navidad de este año? Él es la verdadera luz. Él es el verdadero regalo. Él es el verdadero motivo y tema de la Navidad. Hay alguna gente que dice, ah, bueno, pero yo no festejo la Navidad porque no se sabe cuándo nació Cristo exactamente. No importa. A mi abuela le preguntábamos, abuelita, ¿cuántos años tienes en la Argentina? Mi abuela no sabía ni leer ni escribir. Pero era mucho más sabia que muchos que fueron a la universidad. Abuelita, ¿cuántos años tienes? Ah, hijo mío, entre 60 y 70. No sabía qué día había nacido, no sabía qué año había nacido. Y porque ella no sabía el día que nació y no sabía el año que nació, ¿significa que no nació? ¿Qué importa si Cristo nació en diciembre o en julio? ¿Qué importa? Nació. Vamos a festejarlo. Y si quieren, tenemos Navidad todo el año. ¿Cuál es el problema? Legalistas, inseguros. Exacto. Eso es todo. O sea, esa gente legalista, yo ni siquiera quiero que vayan al cielo. No. Sí, no. Lo hermoso de la vida, ¿saben lo que es la vida cristiana? Aprender a vivir no por la letra, sino por el espíritu. Porque la letra mata el espíritu de la vida.
Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.